Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a Plena Vista, el programa de análisis noticioso que se transmite todos los días a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, por esta emisora y por sus redes sociales. También pueden conseguir la transmisión en vivo. Si usted no puede escucharnos a las 10 de la mañana, pues tiene una segunda oportunidad, que es buscar el podcast que todos los días también emitimos, que usted lo va a buscar con el mismo nombre, A Plena Vista. Usted busca su aplicación favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Downcast, que es la que yo uso en mi teléfono, ¿verdad? Y estas aplicaciones vienen tanto para teléfono como para las computadoras, así que tiene muchas alternativas. Si no le gusta el asunto, ¿verdad?, de bregar con el podcast, pues tiene otra alternativa, que también entrará directo al blog de aplenavista.com y ahí va a encontrar todos los episodios anteriores y también puede encontrar algunos escritos que hemos realizado durante los años. Ya yo creo que llevo como 10 años publicando de distintos asuntos, así que entre a la página y puede comentar incluso en las cosas más recientes que tenemos allí. Quiero aclarar que el pasado lunes no habíamos subido el podcast y ayer lo subimos, porque ese, el lunes yo no estuve, lo trabajó Juanjo y típicamente yo soy el que hago la grabación en vivo, ¿verdad? Mientras estamos transmitiendo, pues yo grabo, pero como yo no estaba, pues no pude hacerlo. Así que ayer sí se subió el capítulo del Día de la Recordación. Mi nombre es Carlos Contreras. Típicamente me acompaña en este programa el comunicador Juan José Díaz Díaz, pero él, ¿verdad?, como se informó ayer, pues está de vacaciones, anda por Europa, así que disfrute. Estos días pues me toca a mí solo y lo tendremos ya la semana próxima. ¿Qué tenemos para hoy? Pues yo creo que, ¿verdad?, que la noticia más importante es la de que ayer se realizó una vista para determinar si había causa para arresto contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, y también, ¿verdad?, contra una de sus ayudantes de finanzas, pero yo creo que lo más importante es discutir el caso contra Guillito. Y a final de cuentas, pues sí, se encontró que había causa para arresto por malversación de fondos públicos y negligencia en el desempeño de sus funciones. Y es importante señalar, ¿verdad?, que esto es un caso que aunque se relaciona a, no es por lo mismo que, ¿verdad?, hubo los arrestos por parte del gobierno federal el año pasado. En el 2021 se arrestó a un grupo de personas que también estaban de alguna manera asociados al municipio de Mayagüez por un esquema donde timaron al municipio, donde ofrecieron, ¿verdad?, unas que si el municipio hacía unas inversiones, pues iba a haber unos retornos fantasiosos, porque ciertamente era algo que cuando uno lo mira, ¿verdad?, los números de por sí, pues usted ha oído cuando le dicen que cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, pues definitivamente no es cierto, pues eso fue lo que ocurrió. En este caso no se está diciendo que el alcalde haya robado de ese dinero, que haya sido parte del esquema para apropiarse de ese dinero, que fue lo que pasó con las personas que fueron arrestadas el año pasado en Mayagüez, pero aún así hubo faltas de parte del alcalde, hubo negligencia, él hizo actos que no correspondían a sus funciones como alcalde, que iban en contra del interés del municipio de Mayagüez. En el caso en particular, lo que se hablaba era que al municipio se le asignaron una cantidad de dinero, 9 millones, de parte de la legislatura, ¿verdad? Se hizo estas asignaciones para unas mejoras al centro de trauma de Mayagüez. Sin embargo, ¿verdad?, eso era un dinero que tomaba tiempo en utilizarse. Al alcalde, un grupo de asesores le aconsejaron que invirtiera ese dinero por 2 años en unas inversiones que a final de cuentas eran de alto riesgo, así que ya de por sí no va con lo que uno esperaría de un funcionario que se ponga a invertir dinero en cosas que el nombre mismo lo dice, alto riesgo. Alto riesgo quiere decir que puedes perder todo el dinero y que supuestamente, pues, si él invertía, ¿verdad?, para 2 años, pues que le iban a pagar unos intereses al 10%, que ya es una alerta, porque cuando usted escucha que una inversión va a dejarle un rendimiento de 10%, pues ya usted sabe que definitivamente el riesgo es alto. Típicamente, mientras más alto es el interés, mayor es el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando la persona invierte en esa, ¿verdad?, en ese mecanismo, o en ese vehículo que se establece, pues si no hay mucho riesgo, pues mira, el interés que te van a pagar bien poquito. O sea, si usted le presta a alguien que usted sabe que le va a pagar, pues esa persona, la ganancia que te va a dar interés es bajito. Ahora, si usted le va a prestar a alguien que el riesgo de que usted no vuelva a ver ese dinero es alto, pues usted le va a pedir un interés mayor porque usted está tomando el riesgo. Pues en ese caso, no solo que era el 10%, que se lo pagaban adelantado. Así que invirtieron los 9 millones al 10%, esos son $900,000 por 2 años. Rápido recibieron 1.8 millones. Y uno dice, pues mira, es una buena inversión porque ya tenía una ganancia de 1.8 millones. Sí, lo que pasa es que los que estaban manejando ese dinero no lo hicieron de acuerdo a la ley. Hubo ciertas violaciones de ley. De hecho, el municipio no tenía la autoridad para hacer ese tipo de inversiones, tampoco. Pero no solo eso. Esa gente lo gastaron en casas, yates, en prendas, ¿sabes? Esa gente estaban tomando del dinero del municipio de Mayagüez, que después no lo iban a devolver, obviamente. Así que lo que se está ahora vislumbrando es la participación del alcalde en cómo él permitió que esto ocurriera. Y ciertamente, ¿verdad?, el alcalde estaba muy bien representado por el licenciado Harry Padilla, que es uno de los abogados de mucho conocimiento, muy respetado. Y él lo que alegaba es, bueno, que el alcalde tenía unos asesores, como por ejemplo el asesor legal, que dicho sea paso, es uno de los acusados del gobierno federal, y que él, dado que el alcalde no es experto en finanzas, no es experto en leyes, pues que él siguió las recomendaciones de sus asesores de finanzas y de leyes. Pero aún así, esto no quita el que el alcalde tiene que tener sentido común. Estamos hablando no de cualquier alcalde, no estamos hablando de alcalde que está durante su primer cuatrenio o segundo cuatrenio. O sea, este alcalde lleva 29 años a cargo de la alcaldía de Mayagüez. Y Mayagüez es un municipio grande, es una ciudad grande. Así que uno esperaría que el alcalde de una ciudad como Mayagüez deba tener un poco de sentido común. Vamos a empezar con que el dinero le fue asignado por la legislatura para un propósito en particular. El alcalde tiene que saber que él no puede usar ese dinero en otra cosa. Ah, claro, le llenaron los ojos de que, mira, pues lo que se usa lo invertimos y le vamos a sacar casi 2 millones adicionales, ¿sabes? Vamos a extender el poder de ese dinero porque vamos a tener el dinero adicional. Pero yo creo que el alcalde tenía que tener un poquito de sentido común y poder determinar de que, mira, sí, eso, vamos a decir que él pensaba que sonaba bueno, suena bueno, pero no tenía la facultad para poder usar ese dinero en otra cosa. Segundo, yo creo que el alcalde debería saber ya de por sí, al ver que le daban 10% y que se lo daban adelantado, que eso también es algo extraño, ¿verdad? A menos que no sea algo de alto riesgo, como les mencioné anteriormente. Pues el alcalde debería haber visto, por su sentido común, de que estaba poniendo en riesgo el dinero que se estaba invirtiendo. Y no, parece que él no vio eso. Así que ciertamente hubo una negligencia de la parte de él en que o no se asesoró correctamente, porque sí, uno diría, pues el asesor legal es el que te establece qué se puede o no por ley. Y vamos a añadir un poco más. Típicamente, ¿verdad?, cuando yo estaba en Transportación de Obras Públicas, uno tiene un asesor legal. Y cuando hay situaciones en las que uno tiene dudas, uno solicita una opinión legal. Y típicamente, pues el asesor legal o él la prepara o busca un asesor externo, un abogado contratado, para que haga la opinión legal, que buscar todas las bases, ¿verdad?, para fundamentar una decisión y encaminarla en la dirección correcta. Si uno, luego de tener esa opinión legal, el jefe, ¿verdad?, ya sea de la agencia o el alcalde, usted toma una decisión que va en contra de la recomendación de la opinión legal, usted, el individuo, ¿verdad?, no es el secretario, el alcalde, es Carlos Contreras o José Guillermo Rodríguez en este caso, pues es el responsable de las consecuencias de eso. ¿Y a qué me refiero? Típicamente, si un jefe de agencia toma, ¿verdad?, una decisión incorrecta, un caso, ¿verdad?, distinto a uno que haya una opinión legal o si hay una demanda, pues el gobierno mismo, hay unas leyes que el gobierno va a asignar abogados para defenderte y, ¿verdad?, y unos seguros y unas cosas que responden. Usted no es responsable en su nivel personal individual. Pero una vez que usted decide ir en contra de la opinión legal, usted queda al descubierto. Ya le toca defenderse a usted y usted es el responsable de las consecuencias y pueden ir en contra tuya a nivel individual. Pues aquí no sé si el alcalde había solicitado formalmente una opinión legal a su asesor legal o si simplemente fue que lo hablaron y el abogado dijo, sí, olvídate, dale para adelante que eso está bueno, chacho, aquí vamos a tener chavos extra. No sé cómo ocurrió en esa situación, pero aún así estamos hablando de un alcalde que tenía que tener cierta astucia. Y peor todavía, crearon una entidad donde entonces tomaron para reemplazar ese dinero, un dinero prestado a una cooperativa y pusieron como colateral el Palacio de Deportes de Mayagüez y el hospital, creo que es de nombre San Antonio, que entonces de no pagar ese dinero, pues lo puede perder el municipio. Así que hubo otra irresponsabilidad. Y vamos, importante señalar, no es que se encontró culpable ayer al alcalde. El alcalde todavía no ha tenido juicio. Esto era una vista solamente para determinar si había causa para arresto. Pues sí, se determinó que había causa para arresto por los dos delitos imputados. Y eso lo que implica es que ahora es que empezaría un proceso para un juicio. Vienen unas vistas preliminares que van a ser ahora en junio y vienen otro tipo de vistas, ¿verdad?, de las que se realiza antes del juicio, para entonces ir a un juicio a fondo donde se presentaría toda la evidencia que tiene el Estado en contra de él, donde sus abogados presentarían todas las defensas que ellos entiendan, ¿verdad?, le aplican a su cliente. Y ahí es entonces que se determinaría si el alcalde es culpable o no por los delitos que se le imputan. Ahora, ustedes saben que en el mundo político una cosa es lo que es, ¿verdad?, la decisión final en un juicio y otra es el juicio político, es el, ¿verdad?, el efecto que hay en la ciudadanía de que un alcalde o un funcionario público esté siendo visto por un tribunal por una acusación de faltas que, dicho de paso, son faltas contra el municipio. O sea, no es de que él tuvo una pelea con un vecino, un altercado. Aquí se está acusando de fallas en su función como alcalde. Y a él, pues ya, ¿verdad?, había sido destituido o suspendido, porque él sigue siendo el alcalde, pero está suspendido sumariamente como alcalde de Mayagüez. Y lo que es triste es que, bueno, en aquel momento, cuando fue suspendido, pues el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, que es el presidente del Senado, pues había dicho, ¿verdad?, que le estaban quitando su puesto de presidente del partido en Mayagüez, ¿verdad?, y su posición en el directorio, bla, bla, bla. Pero ayer, ya que vemos que sí, que se determina que hay causa para arresto, y se le pregunta si le va a pedir la renuncia, ¿verdad?, de que haga unas expresiones, de que diga, mira, creemos que José Guillermo Rodríguez debe renunciar a, ¿verdad?, oficialmente a su puesto de alcalde. Pues no, es lo que dice, no, ya yo hice lo que iba a hacer. Así que, ¿verdad? Yo creo que con eso es suficiente. Todavía no hay pantalones para pedirle una renuncia. Y eso es triste porque hemos visto que el presidente del Partido Popular ha sido blandengue con este caso, con el del alcalde de Trujillo Alto, y por ahí podemos seguir la lista. Todo, cada vez que le preguntan, hay que darle el espacio. Se merece que le demos espacio. Mire, gente, a esa gente los tienen que mandar para el espacio. Móntelo un cohete y tírenlo para el espacio. Y yo creo que ahora mismo los dos partidos principales, PNP y Popular, que tienen que estar velando porque la corrupción es el issue principal y con lo que se está alimentando los grupos estos pequeños de oposición que son separatistas, pues no se les pueden abrir puertas. Así que uno esperaría que el presidente del Partido Popular haga unas expresiones más contundentes en contra de los actos del alcalde de Mayagüez, que ya sí hubo causa para arresto. Ya lo ficharán estos días y tomarán la foto esta que toman de frente y de lado y posiblemente pues se filtra a la prensa. Pero el presidente del Partido Popular pues se va por la fácil de no, vamos a dar el espacio. Por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi sí hizo expresiones y solicitó la renuncia. Claro, es una expresión que uno la hace, pero no es que el gobernador tiene el poder de que si la persona no renuncia, pues quitarle el puesto, ¿verdad? No, el gobernador no puede destituir a un alcalde, pero sí el gobernador ha hecho esas expresiones, igual que la ha hecho contra PNP, porque uno diría, ah, bueno, sí, claro, porque le están pidiendo al presidente del Partido Popular que le pida renuncia a un popular, y no lo hace, pero el del PNP sí lo hace. Sí, pero el presidente del PNP, que es el gobernador Pedro Pierluisi, ha hecho expresiones similares en los casos de PNP que han sido acusados. Así que hay unas varas distintas, ¿verdad? No es lo mismo cuando vemos, ¿verdad?, lo que hace el PNP versus lo que hacen los populares. Y yo creo que el Partido Popular debería exigirle a su presidente, que yo no sé si pretende seguir siendo, ¿verdad?, el presidente después de noviembre, porque aparentemente en noviembre es que oficialmente se va a determinar quién es el que va a seguir corriendo la presidencia del Partido Popular. Pero no lo vemos con mucho entusiasmo de tomar acciones contra los corruptos. Por otro lado, como dije, pues Pedro Pierluisi sí ha hecho expresiones. Jennifer González no ha hablado, que yo sepa, sobre este caso en particular de Guillito, pero sí ha hecho expresiones en contra de la corrupción. Así que, ¿verdad? Hemos visto cuáles son las posturas del liderato del PNP versus el liderato del Partido Popular. Este ha sido un año grave, ¿verdad? Y el pasado con el asunto de los alcaldes y la corrupción. Hemos visto los casos de Cataño, de Guaynabo, Aguas Buenas. En Aguas Buenas no solo estaba acusado el alcalde de ahora, sino el alcalde anterior, que también ese era popular. Los otros tres que mencioné son PNP. Pues ese también está salió del puesto, pero seguía cobrando, ¿verdad? En actos de corrupción, le estaba pidiendo dinero a contratistas, así que ese sí que es el colmo. Guayama, otro que es popular también, ya sabemos lo que pasó. Trujillo Alto, que supuestamente se espera que en cualquier momento, ¿verdad?, pues haga un ¿verdad?, que acepte culpabilidad, haga algún tipo de negociación. Y llevamos ya varias semanas esperando eso, no ha ocurrido, pero todavía pues nos queda esta semana 2 días, así que vamos a ver, puede que ocurra hoy o mañana. Y ahora tenemos el caso de Mayagüez. Son cosas lamentables, pero pues es lo que está ocurriendo. Por otro lado, tenemos el asunto, ¿verdad?, de la criminalidad aquí en Puerto Rico, que es otro asunto distinto al que estábamos hablando, ya aunque estamos hablando de actos criminales, de corrupción. Son otro tipo de crimen, pero también hemos visto cómo están los asesinatos y básicamente pues todo es causado por la guerra de los narcotraficantes. Y Ayer el gobernador Pierluisi, que se encuentra por Washington, estuvo reunido con varios jefes de agencias y en particular llama la atención que se reunió con el secretario de la Agencia de Seguridad Interna del Departamento de Homeland Security para pedirle ayuda, tal y como se había hecho en el año 2012, donde Homeland Security pues asignó unos agentes federales para ayudar a combatir la criminalidad en Puerto Rico. Esto yo creo que es una medida acertada del gobernador, una buena petición, ¿verdad? A ver si se pueden asignar más agentes de Homeland Security, supongo, ¿verdad?, que de Homeland Security Investigation, de CBP, de distintas agencias que están bajo esa sombrilla. Y creemos que con esa ayuda ciertamente se le estaría dando un apoyo a lo que es el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, que sabemos, ¿verdad?, que hay escasez de recursos, que ha habido muchos policías que pues han renunciado, se han jubilado, que no han podido entonces reclutarse nuevos policías porque requieren también un entrenamiento y no hay dinero. Y con estos agentes que llegarían a apoyar a, ¿verdad?, del gobierno federal, pues entendemos que sí se puede hacer más contra la criminalidad. Ciertamente, como hemos dicho antes, hay muchos de estos asesinatos que ocurren en Puerto Rico, que es verdad, por la misma guerra de narcotraficantes, y que no son tan fáciles de evitar, porque como hemos dicho, no es que usted pueda asignar un agente a vigilar a cada ciudadano de Puerto Rico. Aquí tenemos gente que ya vienen, ¿verdad?, con que tienen una guerra, que tienen hachas que amolar contra alguien y lo están velando. Y como hemos dicho, no es asunto de que si pues vamos a ponerle cierre a los negocios para que no puedan estar en la calle tan tarde. O sea, si no lo matan de noche, lo matan de día. Son gente que tienen fecha de expiración. Son gente que típicamente no tienen altas expectativas de vida, porque usted oye, son gente que mueren joven y ellos pues como que no, ¿verdad? Eso no les importa. Es como ellos dentro de su mentalidad se creen que son como unos héroes o algo, así que están, ¿verdad? Han crecido en un mundo rodeado de asesinatos, de que matas o te matan. Y es el tipo de mentalidad que tenemos que buscar cómo vamos a contrarrestar en Puerto Rico. No podemos seguir haciéndonos de la vista larga. Cuando usted sepa de algo, pues tiene que denunciarlo. Ahí los números, el 787-343-2020. Usted llama a la policía y notifica. Así que todos tenemos que trabajar, ¿verdad?, para combatir la criminalidad. No es algo que solamente puede hacer el gobierno, pero felicitamos al gobernador por pedir, ¿verdad?, la ayuda al gobierno federal. Me toca una pausa, así que vamos a la misma y regresamos en un ratito. Regresamos a Plena Vista hoy, 2 de junio del año 2022. Hoy es jueves, casi fin de semana. Y, ¿verdad?, como estábamos hablando ahorita de la criminalidad y de las guerras estas del narcotráfico, que el gobernador estaba pidiendo ayuda al gobierno federal, que dicho de paso no solamente era para este asunto de los agentes, de que le dé Homeland Security agentes adicionales, pero también se estaba solicitando ayuda para atender los casos que están en FEMA, que se someten unos alcances de los distintos proyectos, y que la realidad es que FEMA ha sido bien lento en la evaluación de los mismos, pues solicitar a ver si se puede aligerar el proceso. FEMA también es parte de la Agencia de Homeland Security, así que vamos a ver, ¿verdad?, si también tiene éxito esa gestión del gobernador. Volviendo a la criminalidad, hoy también se publica una noticia, es triste, ¿verdad?, no por lo que haya ocurrido, pero por lo que podría ocurrir, y es que se indica que la policía está ahora mismo en alerta, ya que hay confidencias de que luego, ¿verdad?, del incidente que hubo la semana pasada en Punta Salinas, donde la policía se enfrentó a unas criminales y hubo un tiroteo de parte y parte y la policía mató a dos de esas personas que le estaban disparando a ellos, pues que alegadamente un familiar de uno de estas personas fallecidas pues ha declarado que él se va a vengar y que va a matar a dos policías. Ustedes saben que eso sí ocurre en la guerra de las gangas, que si tú me matas a uno, pues yo te mato a uno. Pero ahora se está hablando de que quieren matar policías. Y eso sí es lamentable. Y aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, la policía, ¿verdad? Es un trabajo difícil que sabemos que no, ¿verdad? Que usted sale de su casa y no se sabe si va a regresar. Así que son una situación que crea tensión en todos los policías, porque no tengo claro si es que la amenaza era de que iban a matar a los dos que mataron, pero yo no creo que se haya identificado quiénes fueron los que dispararon, porque eran muchos policías que estaban en el incidente, o si es que simplemente, pues, ojo por ojo, tú me mataste dos, pues yo te voy a matar dos. No quisiera pensar, ¿verdad?, que esto fue una expresión que haya hecho este individuo un momento de coraje. No, pero claro, uno no sabe cómo trabaja la mentalidad de estas personas. Así que hay que estar atento. Como les dije, esto crea tensión en la policía, crea tensión en ¿verdad?, los familiares de los policías, porque saben que ese policía sale a la calle a trabajar y no saben si va a regresar en la tarde. Mi recomendación ¿verdad?, al ciudadano decente, por ejemplo, ya usted, si a usted lo detienen en la carretera, usted sabe que el policía ya va a estar un poco tenso porque no sabe si usted es la persona esta que supuestamente hizo esa expresión y que lo que hizo fue que violó la ley para que tú lo detuvieras y entonces poderte matar. Así que usted tiene que tomar ciertas medidas para darle la seguridad al oficial que lo está atendiendo. Por ejemplo, algo básico. Cuando usted lo detiene, usted rápido baja el cristal, ponga las manos encima del guía del carro. Que el oficial cuando se acerque a usted vea sus dos manos. No las deje escondidas, no se le siente encima, porque entonces el policía no sabe si usted está escondiendo un arma para que tan pronto saque la mano dispararle. Usted pone las manos en el guía y él le va a pedir que, ¿verdad?, que deme los papeles, su licencia. Usted dice, oficial, pues sí, voy a sacarme la cartera que está en tal sitio, voy a abrir la gaveta que está la licencia del vehículo. Digan lo que va a hacer. Si usted está armado porque tiene licencia de posesión de arma, usted se lo deja saber al policía y dice, mire, para su conocimiento y mi seguridad, yo tengo licencia de arma y el arma está en tal sitio. Si la tiene en la gaveta del carro, le dice, mi arma está en la gaveta. ¿Cómo hacemos? ¿Sabes? ¿Puedo sacar la licencia que está allí? Para que el policía sepa que si él ve el arma, usted se lo había dicho, ¿sabes? De que usted está claro y que usted no tiene intención de usarla contra él. Por eso le dije, para su conocimiento y mi seguridad. Si el policía le dice, no, pues haga tal cosa, entonces usted hace caso. Igualmente, si usted la tiene en la cintura y dice, mi arma está en la cintura, oficial, y mi licencia está en el bolsillo de atrás, tengo que meter la mano, ¿cómo lo hago? Usted le pregunta. Vamos a trabajar por la ¿verdad? De que el oficial se sienta también seguro, que se sienta tranquilo. Porque lo menos que usted quiere es que usted haga un movimiento y que ese oficial vea que usted tiene un arma. Y sabiendo, porque el oficial va a estar con estrés ahora con estas amenazas, pues que se sepa que en este caso en particular, usted no es una persona, ¿verdad?, que va a agredirlo. Usted no tiene mala intención y usted le hace la advertencia para que el oficial sepa lo que está ocurriendo. Igualmente, si usted va con más personas en el vehículo, en particular si es persona que tiene a lo mejor un poquito de tinta en los cristales, baje todos los cristales para que el oficial pueda ver para adentro. Y usted le pregunta Y si el oficial le dice que se baje del vehículo, pues usted se baja del vehículo. No creemos situaciones de tensión. Nuevamente, yo espero que si ahora mismo hay, ¿verdad?, esa amenaza, que ya sea que la policía pues pueda arrestar a la persona que hizo la amenaza, que hizo las expresiones, o que la misma no se cumpla. No, ¿verdad? No es un momento en que queremos que los criminales maten policías en Puerto Rico. Digo, nunca lo queremos, pero menos porque fue un oficial que cumpliendo su deber le dispararon. Y él disparó para atrás. Y el policía pues estaba mejor entrenado y pudo, ¿verdad?, eliminar a dos delincuentes. Los delincuentes se la buscaron en ese caso. Así que aquí no hay mucho más que buscar. Pero es una situación difícil. Mi apoyo a la policía, ¿verdad? Porque estamos viviendo unos tiempos difíciles. En Puerto Rico, en esta última semana, han ocurrido unos 20 asesinatos, números bien altos, pero bien altos. Ha sido una semana violenta. Esperamos, ¿verdad?, que estos números pues no sigan aumentando. Como dije, una situación bien difícil. Ahora, la gente habla, pues, ¿verdad?, que hay las matanzas en Estados Unidos. Son situaciones distintas. Y sí, en Estados Unidos pues ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hubo la semana pasada en la escuela, que murieron niños inocentes. Es una situación que no ocurre en Puerto Rico. Puerto Rico, típicamente las matanzas es, ¿verdad?, como hemos dicho aquí, por cuestiones de narcotráfico, peleas entre gangas, unos malos que están buscando otros malos. Lo de Estados Unidos es donde gente matan, ¿verdad?, personas inocentes. Y hubo una situación ayer que vamos a hablar ahorita de la misma. Pero para comparar, en Estados Unidos hay 100 veces la población que hay en Puerto Rico. Típicamente tú no puedes comparar directamente los números de asesinatos de Estados Unidos versus los números de asesinatos en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque si en Puerto Rico hay 100 veces la población, pues, ¿verdad?, lo que ocurre aquí en Puerto Rico pues tendría que ser 100 veces el tamaño de en Estados Unidos. Aquí 20 asesinatos equivaldrían a 2.000 asesinatos en Estados Unidos, que eso no ocurrió en una semana. Y la realidad es que en Estados Unidos, aunque todo el mundo habla del problema, que si hay un culto a las armas y pues que es un culto que no lo hay en ninguna otra parte del mundo, la realidad es que hay más de 100 países en el mundo que tienen muchas menos armas que Estados Unidos, que tienen un control de armas mucho mayor que el de Estados Unidos y donde ocurren muchos más asesinatos que en Estados Unidos. Puerto Rico es uno de esos lugares. En Puerto Rico ocurren, ¿verdad?, 20 y pico de asesinatos por cada 100.000 habitantes versus Estados Unidos, que lo que ocurre son de 5 a 7 asesinatos por cada 10.000 habitantes. Y sabemos que en Puerto Rico, aunque la gente está hablando que es bien fácil obtener un arma, no, de que la ley del 2020, ¿verdad?, lo hizo más fácil, no es cierto. En Puerto Rico es bien difícil sacar una licencia de armas, de ser un poseedor de armas de manera legal. En Estados Unidos pues hay también unos lugares donde es más restrictivo, otros que es menos restrictivo, pero cuando comparemos los números de Estados Unidos y Puerto Rico, coja los de Puerto Rico, los multiplica por 100 y entonces los compara con Estados Unidos y ahí que se va a dar cuenta. En Puerto Rico es 5 o 6 veces la cantidad de asesinatos que ocurren versus los de Estados Unidos. Y hay unos países que son más violentos. Puerto Rico, la última vez que vi, yo creo que estaba como en la posición, si mal no recuerdo, 15 o 16 a nivel mundial de asesinatos per cápita. Y los países donde más asesinatos ocurren son los países donde menos armas hay. Y claro, no es que, ¿verdad?, esto se está hablando de asesinatos en general, no es asesinatos con armas, porque si no hay armas de fuego, pues hay otros mecanismos que la gente busca. Y aquí, ¿verdad?, pues hay un proyecto ahora que se habla que si para liberalizar la posesión de armas, de que una persona decente pueda portar dos armas a la misma vez de manera oculta. Eso, ¿verdad? Pues está en debate en la Cámara de Representantes. Se está hablando de lo de armar los maestros y la gente, ¿verdad?, se escandaliza con esta idea, pero la realidad es que, por ejemplo, en el caso de la escuela de la semana pasada en Texas, posiblemente si hubiese habido maestros dentro de la escuela con armas, podían haber acabado el problema antes de que el criminal, porque el joven que entró es un criminal, asesinó a 19 niños y dos maestras, pues a lo mejor lo hubiesen detenido antes. Y cuando digo detenido, ¿verdad?, era que lo hubiesen matado. Y en ese caso, el maestro que sacara el arma y que, ¿verdad?, eliminara a esa amenaza, hoy lo estaremos viendo como un héroe. No tenga duda, sería un héroe en todos los medios. Y entonces en estos días se ha hablado de que en Puerto Rico, que si esto se debe hacer o no. Y hubo, ¿verdad?, el presidente de una organización que es pro armas diciendo que a los maestros se les debería permitir. Y salió todo el mundo diciendo, no, eso no deberíamos permitirlo. Pero mire, la realidad es que surgió que desde el año 2014, maestros de escuela que en su carácter personal tengan licencia de armas, tengan licencia de portación de armas, y, ¿verdad?, tengan el arma como tal y que quieran llevarla a la escuela, que se le permite que las lleve. Y hay gente hablando, no, eso no debe ser. Sí, eso no debe ser hasta el día que ocurra una situación que entonces esa persona sea la que salve, ¿verdad?, sea el héroe del momento, que detuvo a alguien con un arma que iba a hacer daño. Pero bueno, me toca la pausa, así que vamos a escuchar a los auspiciadores y regresamos un momento. Regresamos al último segmento de A Plena Vista de hoy, 2 de junio del año 2022. Y vamos a continuar, ¿verdad?, un poquito más con esto de las armas. Como les indicaba en el segmento anterior, yo estoy seguro que la gente aquí se opone a la idea de que un maestro pueda llevar armas a una escuela hasta que un maestro armado detenga a un criminal que entre a la escuela a hacer daño. Ese día yo estoy seguro que cambia la perspectiva de la gente. Claro está, yo creo que, ¿verdad?, no es solamente que se le diga al maestro, ok, tú tienes licencia de armas, pues llévala. Yo creo que hay que ser un poquito más restrictivo. Yo creo que se le debe pedir a ese maestro que tenga que practicar frecuentemente, que tome el curso de uso y manejo de armas, por ejemplo, que se pide cuando la persona va a sacar la licencia, pero que es una vez cada 5 años. Pues que esa persona frecuentemente tenga que ir y en el curso, pues tiene que disparar y el instructor, pues, va a evaluar su capacidad de disparar. Porque nuevamente no es que tú quieres un maestro que compró una pistola y una pistolita nueva que nunca ha usado, que no sabe, ¿verdad?, él piensa que es jalar el gatillo y ya, sino que la sepa usar y que sea, ¿verdad?, que esté cualificado, porque tampoco queremos que él se convierta en otra amenaza en una situación de emergencia. Así que yo sé, ¿verdad?, que esto es una situación que puede ser controversial, pero lo hemos hablado también en el pasado, de que hay unos entrenamientos que se dan, por ejemplo, hay una organización, FASTER, en Estados Unidos, que entrena maestros para esto mismo, para que puedan defender a los estudiantes y compañeros en caso de una situación de tirador activo, que claro, en Puerto Rico esto no ha ocurrido todavía, pero recordemos que ha habido casos recientes de estudiantes que han salido retratados en las redes con armas, de estudiantes que han hecho amenazas y, pues, los han ido a visitar y, pues, parece que no han sido unas amenazas reales, pero puede ocurrir en cualquier momento y necesitamos, ¿verdad?, que las escuelas se aseguren que se cierren las entradas, que no sea de fácil acceso, porque también fue sorprendente en Texas cómo esta persona pudo entrar a la escuela y disparar y encerrarse en un salón y asesinar a todos los niñitos que estaban allí, que volvemos, situación lamentable. Pero yo creo que es una alternativa esta de los maestros armados que hay que discutirlo, no solamente entrar con el miedo a armas, no, porque aquí mientras más se restrinja el acceso a armas a los ciudadanos, simplemente se le está quitando el acceso a los ciudadanos serios y decentes. Los criminales las siguen obteniendo. O sea, los criminales no van a las armerías a comprar armas, que quede eso claro. Las compran en mercado de contrabando, las traen desde afuera, dicho sea de paso. Así que las armas siguen llegando a Puerto Rico. Y como hemos indicado aquí, lo único que detiene a un hombre malo con un arma es un hombre bueno con un arma. Y yo sé que todo el mundo, ¿verdad?, pues quiere que la policía tenga, pero la policía no puede estar en todas partes. Hablando de estos incidentes violentos, como mencioné ahorita, ayer hubo una situación en Tulsa, Oklahoma, donde un hombre entró a una facilidad médica, un complejo hospitalario, y asesinó a 4 personas. Y después, aparentemente, él también se suicidó, es lo que se entiende, ¿verdad? Lo encontraron muerto, dice la policía, pues que entiende que fue él mismo. Es una situación lamentable. En este caso todavía, ¿verdad?, no se conocen motivos. De hecho, no se ha identificado a la persona. Lo único que se ha dicho, ¿verdad?, que es una persona afroamericana, creo que entre 30 y 35 años de edad, ¿verdad?, que es una persona joven, y que supuestamente estaba buscando un médico en particular. ¿Qué le ocurrió con ese médico? Pues no sabemos. Creo, ¿verdad?, que ese médico no es una de las víctimas. No sé si es que la persona no lo encontró. Pero es otra de estas situaciones que no necesariamente el control de armas lo hubiese detenido. Ahí sí, pues lo que vi es que aparentemente la policía llegó al lugar, creo que a los 3 minutos de recibir la llamada, y que ya en 5 minutos ya se habían encontrado con el tipo, con el asesino. Así que hubo una reacción rápida de la policía, donde llegaron y se atrevieron a entrar al lugar. Distinto a lo que ocurrió en Texas, ¿verdad?, que la policía llegó, pero se quedaron detrás de las patrullas, esperando aparentemente a que acabaran los tiros, que llegaran unas unidades especializadas, que en este caso pues fueron de Homeland Security, de CBP, que son grupos tácticos que tienen el entrenamiento, que tienen el equipo de protección, y que fueron los que entraron a la escuela finalmente, consiguieron las llaves del salón donde estaba la persona, abrieron la puerta y lo mataron ahí en el lugar, rapidito. Pero eso tomó 1 hora y pico en que ellos llegaran, así que fueron situaciones bien distintas a la de Tulsa, más, ¿verdad?, que en este caso pues la persona parece que él mismo se había pegado un tiro, o sea, que él se suicidó, así que si hubiese llegado a la policía tarde o temprano, pues a lo mejor no hacía diferencia. No sé si es que él se suicidó cuando ya vio que estaba acorralado. Los detalles todavía no los conocemos al momento. Pero yo creo que esto también trae la parte de que tenemos que ver cómo está preparada la policía de Puerto Rico. ¿Qué equipo tienen? Porque muchas veces escuchamos pues que si están con los chalecos antibalas que están expirados, y yo creo que es importante que en todas las regiones policíacas pues que exista personal, ¿verdad?, con ciertas destrezas tácticas. Sí, están SWAT y fuerza de choque y esto, pero también yo creo que deberíamos tener un personal policial que tenga cierto entrenamiento, que tenga, ¿verdad?, tantas horas de que se le certifique al año de poder manejar estas situaciones con tiradores activos, que nuevamente no es lo que ocurre en Puerto Rico. No, ¿verdad? Del tipo que entra a matar así a diestra y siniestra a personas que no conoce, que no es que son un blanco de que está buscando a fulano de tal y lo quiere matar, que es lo que ocurre aquí en Puerto Rico, que en muchas ocasiones, pues mira, quieren matar a esta persona X, y pues desafortunadamente la persona X estaba acompañada en un momento dado por la persona Y y la persona Z, y dentro del incidente matar a X mueren Y y Z, que eran inocentes, pero era como parte de que estaban buscando a X. La situación en Estados Unidos, de las que se habla de las matanzas, es que llega un loco y empieza a disparar a medio mundo. Y lo vimos ayer en el hospital, en Tulsa, Oklahoma. Y lo vimos la semana pasada en la escuela en Uvalde, Texas. Y lo vimos la otra semana en un supermercado en Buffalo, Nueva York. Y lo vimos hace varios años, si recuerdan, en el caso de Las Vegas, donde un hombre que tenía una habitación del hotel llena de armas, parece que él era negociaba con armas y municiones, desde había un concierto en la calle y empezó a disparar desde su habitación, que nadie sabía, ¿verdad?, desde el balcón, y asesinó a muchas personas. Fue un corre-corre. Esas situaciones no ocurren en Puerto Rico todavía. Pero yo creo que es el momento de que la policía de Puerto Rico comience a prepararse, si no es que ya lo están haciendo, para poder atender, ¿verdad?, este tipo de situación, que desafortunadamente cuando ocurre son situaciones que son rápidas, son situaciones de par de minutos, no es que la persona está una hora disparando y asesinando gente. Así que en Puerto Rico hay que ser capaces de poder reaccionar de manera rápida. Y, ¿verdad? Y 911 también es importante, porque también en el caso de, creo que fue, sí, en el caso del supermercado, y no lo mencionamos aquí, ha surgido de que una mujer llamó al 911. Obviamente, pues ella estaba aterrada, ella estaba en el supermercado, escondida, y llamó hablando bajito. Mira, ay, aquí están disparando. Y ella llorando, asustada. Y entonces la del 911 no tuvo ninguna sensibilidad. ¿Pero qué es? ¿Qué es? No la oigo, hábleme duro. ¿Pero por qué está murmurando? Mira, porque la mujer no quería que el asesino la escuchara y fuera y la buscara donde ella estaba para matarla. Y esa persona, ¿verdad?, la del 911 de allá, pues la despidieron, y con razón. Yo creo que hay que buscar la manera de que cuando ocurra una situación así, pues que rápido se puede identificar de dónde llega la llamada, porque lo que se dice es que en la escuela es que parece que muchos niños, y estamos hablando de una escuela elemental, que muchos niños llamaron desde sus celulares al 911, pues yo me imagino que del supermercado también, ¿sabes? Que cuando llaman, pues que 911 pueda activar a la policía para que vayan de manera rápida. Así que, nuevamente, hace falta el entrenamiento para que la policía reaccione de una forma efectiva, y yo estoy seguro que el gobierno federal pues puede ayudar en esos entrenamientos, y que se pueda reaccionar de forma rápida, que llegue la policía, que pueda intervenir, no que se queden como un mero espectador marcando el perímetro y no permitiendo que no entre nadie, como ocurrió en la escuela de Uvalde, que habían padres que querían entrar, que uno entiende, ¿verdad? Como padre, uno entiende que sí, que la desesperación te lleva y tú quieres ir, y, aunque sea de servir de escudo a tu hijo, de protegerlo. Pero sí, la policía también tenía que proteger la vida de esas personas. No pueden dejar que más nadie se exponga, pero la policía tenía que haber entrado. Último tema, ya lo que me queda es par de minutos. Hubo una noticia ahora a principio de la semana que la Sociedad de Asistencia Legal está ahora llevando al Tribunal Supremo en Estados Unidos, y ¿verdad?, yo creo que tiene mérito, un alegato, porque ellos en Puerto Rico, pues creo que fue el año pasado, pasado posiblemente, se extendió, hubo una decisión de en Estados Unidos de que para casos de crímenes violentos, crímenes graves, que las decisiones, cuando tú vas a juicio, tienen que ser 12-0, que el jurado te tiene que encontrar unánimemente, no por mayoría, unánimemente culpables. Y aquí habían casos que podía ser pues 9 que te encontraran culpable y 3 que no, 10 y 2, 11 y 1, pues se determinó que no, que para encontrarte culpable, que hay una garantía constitucional, ¿verdad?, que si no puede haber dudas razonables, y es parte de esa duda es que, ¿sabes?, si una de las personas cree que tú no eres culpable, pues ahí, pues la podría, pues, reclamarse, pues espérate, no, la evidencia no era tan contundente, no convenció a todo el mundo. Y esa parte, ¿verdad?, pues uno entiende que sí, que es válida. Pero entonces en Puerto Rico le quisieron dar simetría a ese argumento y el Tribunal Supremo nuestro determinó, bueno, pues entonces para encontrarte inocente tiene que ser igual, es que los dos se digan que eres inocente. Y yo creo, ¿verdad?, que eso ya es un poquito alado por los pelos y entonces la sociedad de asistencia legal pues está buscando de que el Tribunal Supremo diga, mira, no se requiere esa simetría. ¿Sabe? Porque es, ¿sabe? Aquí en Puerto Rico pusieron que o dos se te encuentran inocentes o no culpables, como se dice, o dos se te encuentran culpables, pero si no, pues no se ha tomado decisión y entonces pues habría que determinar, ¿verdad?, que el juicio no sirvió, lo que le llaman el hung jury, y entonces habría que, ¿verdad?, muchas veces lo que hace es que buscan que el juez pues vayan y deliberen de nuevo hasta que el jurado dice, mira, no va a cambiar esto. Entonces, pues, se suspende, se tumba el juicio y entonces habría que ir a un nuevo juicio. Y entonces hay fiscalía, pues determina si lo voy a llevar de nuevo. O dice, mira, no, esto no hay forma que lo gane. Pero yo creo, ¿verdad?, que es una buena medida lo que propone Sal, porque yo creo que nuevamente, si no te encontraron los 12 culpables, no quiere decir que los 12 te encuentren inocente para declarar que tú eres inocente. Se debe buscar un número, a lo mejor uno establecer, bueno, si 9 dijeron que tú eras culpable y 3 que no, pues verdad, no eres culpable todavía, pero vamos para nuevo juicio. Ahora, si fue 8-4, 6-6, pues mira, sí, no, ya eres no culpable. Y con eso, ¿verdad?, deberíamos tener una buena decisión. Vamos a ver qué se determina. Pero por ahora, ¿verdad?, eso es todo lo que puedo decir porque se nos acabó el tiempo. Así que regresamos mañana. Que tengan un buen día.